Cada vez que veo un truco de magia me quedo pensando en cómo carajo hizo eso. Repaso los hechos en mi cabeza una y otra vez y claro, no doy con la respuesta. Me frustro y ya después obvio que paso la página. No me pongo a pensar que detrás del truco hay años pero años de esfuerzo y trabajo de alguien que se sacó la mierda por dedicarse a la magia. La magia la definen como el arte, ciencia o técnica con las que se pretende producir fenómenos extraordinarios, contrarios a las leyes naturales. La magia existe desde tiempos inmemoriales y tiene distintos tipos y formas. Pensé que no existía alguien a quien no le gustara la magia. Según el mago Bruno Tarnecchi, aunque usted no lo crea, sí lo hay. Bruno es un mago peruano que reside en Madrid y allí se presenta de teatro en teatro. Para muchos, hoy por hoy es el mejor mago de nuestro país. Escuchemos la historia de alguien que desde muy chico supo que su vida iba a girar en torno a ser mago. Escuchemos sobre sus trucos y sobre cómo hace poco se presentó en España Got Talent. Con ustedes, el mago Bruno Tarnecchi. Hay cosas que simplemente te cambian, ya sea para bien o para mal. En este podcast escucharemos testimonios de gente que por distintos motivos su vida tomó un rumbo diferente. Soy Franco Lostaunau y esto es Charla Franca. Hola Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido a Charla Franca. Gracias por tu tiempo.
¿Qué tal, querido Franco? Qué gusto escucharte y reencontrarme contigo después de tantos años.
Después de tantos años. Oye, tú sabes que le he preguntado a distintos magos peruanos quién es el mejor mago peruano y todos llegan a la conclusión que Bruno Tarnecchi, o sea, tú. Tú no lo vas a decir seguramente, ¿no? Pero bueno, es lo que me han comentado distintos magos peruanos.
Y bueno, están muy equivocados, déjame decirte, todos. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque el mejor mago peruano, que sin lugar a dudas no solamente fue del Perú, sino del mundo para mí y sí, para grandes magos también, como David Copperfield o grandes magos reconocidos, fue un mago peruano que se llamó Richardi Jr.
Anda, a ver, cuéntame un poco más.
Wow, Richardi fue una de las leyendas vivientes de la magia en los años, ¿qué años? 40, no, 50, 60, más o menos. Bueno, él no radicó en Perú, él nació en Perú, pero luego se fue a Europa y terminó siendo una carrera alucinante. De hecho, hay videos de él, si tú pones Richardi Jr., hay unos videos de él trabajando en shows en Las Vegas o en shows en televisión americana, de esa época, ¿eh? O sea, increíble. Y el tío fue una leyenda, o sea, una cosa increíble, y era peruano.
Así ya no está vivo.
Peruanos, no, falleció hace muchos años, muchísimos años, pero bueno, fue peruano y considero uno de los mejores magos del mundo.
Bueno, si hablamos de actualidad entonces, para muchos eres tú hoy.
Son muy amigos mis amigos magos, ¿eh? Me quieren. Yo también los quiero. La verdad que sí, hay muy buen nivel de magia con los últimos años. El nivel de la magia en Perú fue creciendo un montón y sigue creciendo un montón y cada vez hay mejores exponentes y poco a poco está empezando a dar que hablar a nivel internacional, así que seguimos con todo.
Bueno, la primera pregunta que te hago es, ¿cómo describirías la magia?
Bueno, es que es una pregunta un poco difícil de responder porque la magia es muchas cosas, ¿no? Como arte, como emoción, como filosofía de vida, como método, ¿no? Como una forma de vivir, no sé, la magia es un todo, ¿no? Y a la vez una nada. Esto son polos opuestos completamente, donde encuentras cosas maravillosas y aprendes un montón. Y bueno, es un arte maravilloso también con el cual conectas con las personas, con la audiencia, con los espectadores, los adultos, los niños y la gente que puede ver este imposible posible, ¿no? Pues están los polos, ¿no? Es el imposible posible.
En lo caso.
por ahí creo que va, ¿no? Es un juego, es una emoción, es un momento, es que se detenga el tiempo por unos segundos. Son tantas cosas maravillosas la magia. Y en todos estos años, pues, me ha seguido cautivando, me ha seguido enseñando y me ha seguido dando recorrido, digamos, en todo nivel, ¿no? Tanto internacional como emocional, espiritual y teórico también, porque sigo estudiando magia y haciendo cosas de magia que
Claro.
nunca paran,
Imagino
¿no?
que,
Un
claro, es
constante
como
aprendizaje.
eso, es como que siempre sale algo nuevo, tienes que estar atento a todo lo nuevo, tecnológico, me imagino también, no sé. Yo creo que no hay una persona a la que no le guste la magia, ¿no? Pero ya,
Wow.
dedicarse a eso ya es otro nivel, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre me gustó el fútbol y desde chico supe que mi vida iba a estar ligada al fútbol siempre, ¿no? ¿Es tu caso también con la magia? ¿En qué momento la descubres? ¿En qué momento te das cuenta que, wow, este es mi camino?
Siempre, de toda la niñez, toda mi vida. A los 2 años recibí una caja de magia, me regaló mi abuelo, tengo una foto, mi varita, mi sombrero, mi cajita, 2 años, no tenía ni idea. A los 7 me reencuentro con varias cajas que ya tenía en mi haber, entre mis cosas. A los 12, 13 empecé a jugar un poco más y a tomarme un poco más en serio el tema de los juegos y de los libros y de las teorías y tal. A los 13 entré, más o menos, a los 13, sí, a los 13, 14 entré a La Tarumba, que es una escuela de teatro circo que queda en Lima, donde empecé a desarrollar otras artes, el teatro, el circo, la música, hasta los 17. A los 21 años dejé la universidad y dije, zapatero, zapatos, no me dedico a la magia. Ese mismo año gané un premio muy importante a nivel mundial, que es el Gran Premio de la Asociación Latinoamericana de Sociedades Mágicas. Y me llevaron de gira. Estuve en China, estuve en Francia, en Italia, en España, estuve por Estados Unidos. Y dije, wow, se puede vivir de esto. Uno es feliz. Hay que seguir por este camino. Y bueno, ahora tengo 37 años y desde los 16 me dedico profesionalmente. Porque a los 16 años fue la primera vez que recibí una paga por subirme a un escenario, hacer un rato un
¿Recuerdas
papacosas y
cuánto o
bajar.
no?
Sí, me dieron $50 por hacer una fiesta infantil de 1 hora.
Bueno, a esa edad, bien, muy bien, ¿no?
A 16 años, maravilloso.
Claro.
Era yo el que la ponía.
Yo te recuerdo en la prelima, que es donde nos conocemos en el año
Correcto.
2004.
Wow.
Y claro, tú estabas ahí, pero a la vez no estabas ahí, ¿no? Es como
Yo no
que
estaba,
mis
claro.
yo no estaba en tu salón, pero por ejemplo mi esposa sí, Claudia, me parece. Y he
Correcto.
conversado con algunos de los que estaban en tu salón, y tú en el salón hacías magia, ¿no? Con ligas, con monedas, lo que tenías. Por eso
Sí,
te decía, es
sí,
como que
sí.
estabas y no estabas. ¿No? ¿Fue difícil esa
Es
decisión
más,
de dejar la universidad para eso? O sea, de repente por la presión
no.
familiar, no sé, por lo difícil que es hacer una vida de mago, o que pensabas que era, o tu familia pensaba que era.
Es muy, muy loco esta anécdota porque la profesora de. Luego yo entré a la universidad, pero tampoco estaba. Estaba en otra, estaba con
Claro.
ganas de dedicarme a la magia. Pero la profesora de Historia del Arte me dice: Mira, ¿sabes qué? Claramente tú estás en otra. Y me dice: Hazte el trabajo final, pero háblame de Historia de la Magia. Y hice un trabajo que saqué la mejor nota de acá.
Claro, pues de eso se trata, ¿no?
Claro, fue lo caso. Y me metí en el tema y hice un juego de magia para terminar la exposición y tenía toda la clase como si fuese un show. Era increíble. Y no fue difícil tomar la decisión porque la premisa de toda la vida, que hasta ahora sigue siendo la misma premisa, algo muy simple, es que me hace ser feliz. Entonces yo dije, mira, esto me hace ser feliz. Sigo siendo feliz desde que tengo esa noción de que hacer magia me hace feliz. Y, o sea, desde los 12 o 11 años. Y actualmente sigue siendo la premisa, la simpleza, lo feliz. Entonces dije, mira, ya está. Va a ser un reto, va a ser una movida. Ya veré cómo nos va. Pero dije, tengo que hacerlo. Si no lo hago ahora, pues no lo haces nunca. ¿no? Es el momento que tomas la decisión y ya vas viendo cómo va y qué sé yo.
Claro.
Entonces, claro, tomé la decisión a los 21 años, dejé la universidad, dejé los estudios universitarios y me dediqué a los estudios de las artes escénicas.
Bien. ¿Es fácil ser mago en el Perú? Me dijiste que hay un nivel importante, que estamos creciendo y qué sé yo, pero es fácil, no sé, a los 16 años decir, voy a llegarme a mago, voy a estudiar para esto y va a ser mi carrera profesional.
No, no fue fácil. Y no sigue siendo fácil. Ahora, yo creo que antes era más fácil que ahora. Wow.
Por
Porque ahora la coyuntura social, política, económica, cultural está yendo en decadencia.
okay.
Entonces, lamentablemente, ahora es más difícil ser mago en el Perú que antes. Antes estaba todo muy activo, había muchas campañas, habían marcas que buscaban magos, habían eventos de empresa, habían eventos de teatro, habían centros culturales que proponían un mago y habían eventos y tal, y movida y tal. Ahora no estoy tan enterado porque no estoy hace un año por ahí, pero ya desde antes de la pandemia ya las cosas no andaban tan bien tampoco. Y antes
Okay.
de la pandemia yo estuve viviendo un año en China, entonces tampoco. O sea, no sé, las cosas me han ido siempre llevando y me han ido surgiendo por otros lados. Nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Pero me gustaría hacer algo, en algún momento sí me gustaría hacer algo de lo que realmente yo hago, quiero y me gusta hacer. Porque las cosas que he hecho en Perú, en verdad, han sido televisión, que estuvo bien como experiencia, marcas, que tuve un par de sponsors y trabajé para muchas marcas. Y luego son eventos privados, que son tipo casa o cócteles o, no sé, un restaurante. Entonces, no hay lo que estoy, lo que yo lo que estoy haciendo actualmente, que es lo que más me gusta, que es subirme a un teatro, que la gente esté sentada, que se apaguen las luces, se abre el telón
Claro.
y empiece la magia.
Claro. ¿Hay tipos o especialidades de magia?
Un montón. Ahí, te puedo nombrar algunas cuantas. Magia
A ver.
infantil, numismagia, que es magia con monedas, cartomagia, magia con cartas, mentalismo, magia de salón, magia general, grandes ilusiones. Hay, ¿qué más hay?
¿Y el buen
Ya,
mago
ya voy
complementa
siete,
todas
ocho.
o no es necesario? ¿O se puede llegar a una y listo?
Yo creo hay muchos magos que se dedican solamente a una, incluso muchos magos que tienen solamente un acto y hacen eso y nada más. Pero hay muchos magos que también hacen muchísimos tipos de magia y hacen cosas muy locas y hacen todo muy bien. Hay de todo, hay de todo, hay de
En
todo.
tu
Hay gente
caso.
que se dedica más. Yo hago de todo, me gusta mucho. A ver, hago de todo porque la vida o la experiencia me ha llevado a hacer de todo. En el sentido de que hago magia con cartas, me gusta un montón. Es una afición que tengo dentro de la magia con cartas. Luego hago magia de escenario. He hecho magia para niños muchos años, he hecho magia corporativa muchos años, he tenido que crear contenidos para televisión, para invitados, entonces he tenido que buscar ahí magia de salón o magia de cerca, más o menos el material como para trabajar, o sea, y bueno, lo que hago actualmente es magia teatro, o sea, es una combinación del teatro como propuesta, como escénica, por así decirlo,
Como un
y la
show,
magia,
claro.
¿no? Eso es. Entonces, sí, yo he hecho de todo tipo de magia, pero lo que más me gusta y lo que más hago, pues, es escenario.
¿Y tienes que tener alguna habilidad para ser mago? ¿Una cierta habilidad?
Yo creo que sí, que sí. Puede ser desde la psicología, puede ser desde la técnica y la prestidigitación, la habilidad de tus manos, puede ser desde los lados teóricos o los lados imaginarios, como, por ejemplo, hay un chico que tiene un espectáculo de magia para ciegos. Entonces inventó un espectáculo a oscuras,
Qué chévere.
donde todo pasa en tu imaginación. Claro, entonces hay habilidades y cada uno ve su fuerte y la desarrolla y va por eso, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es el proceso creativo de un nuevo truco? O sea, sí.
En mi caso, ¿no? Porque cada persona tiene sus procesos. Yo lo primero que hago es me enamoro del elemento. Entonces, por ejemplo, yo tengo un bastón, ahí tengo unos bastones.
Okay.
Yo conseguí este bastón No lo pueden ver, pero lo pueden escuchar, es de
Sí.
madera. Saliendo hace muchos años de la escuela de circo en La Tarumba, en Surquillo, caminando en la calle, me meten las antigüedades, pum, lo vi y me enamoré del elemento. Me pareció lindo, me pareció estéticamente atractivo y lo compré. No me importó el precio, nada, no, lo compré, bastón. Y luego lo dejé olvidado, me olvidé de él, lo veía, lo tenía ahí mapeado, nunca hacía nada. Y en la pandemia, por ejemplo, me reencontré con el elemento y desarrollé un acto con el bastón. Entonces, basado en un clásico de la magia, que es el bastón bailarín, desarrollé mi propio lenguaje y mi propia rutina de un clásico de la magia con un bastón atípico dentro del mundo de la magia, ¿no? Porque los magos utilizan el bastón, digamos, de que tiene la pelotita en la parte de arriba, que es un palo largo, y este es un bastón tipo chaplín, que tiene hook, el giro.
Claro.
Entonces desarrollé ese acto, y esto es muy loco porque me llevó un proceso de más o menos un año en desarrollar el lenguaje para perfeccionarlo, por así decirlo, y tenerlo listo. Lo empecé a performar hace poco y empezó a ir muy bien. Y me pasó algo muy loco, que hace poco me escribió un mago que tiene un espectáculo en Manhattan, en Nueva York, en un teatro. Y me pidió comprarme los derechos del acto. Y cuando me llamó, vi quién era. Es un mago muy conocido, muy famoso, muy, muy reconocido, que tiene hace 18 años trabajando en Manhattan en un teatro.
Locura.
Y me dijo: oye, quiero hacer tu acto del bastón. Y yo le dije: wow, ok, déjame armarte una propuesta. Le hice la propuesta, le gustó. Y me compró los derechos y viajé una semana a su teatro a enseñarle el acto.
Qué locura,
Estoy con...
qué locura es ese mundo que no conocemos, que nadie conoce, solamente los magos, ¿no? Así se trabajan los actos. Si tú quieres, digamos, hacer algo de otro mago, tienes que ir por ese camino. O sea,
Puedes ir por
legalmente,
ahí,
¿no?
que fue lo que, claro, éticamente sobre todo, ¿no? ¿Qué fue lo que me pasó? Mira, estaba caminando en Surquillo, vi el elemento, desarrollé un acto, lo empecé a hacer y ahora me lo compraron y está rodando en La Gran Manzana, en Nueva York. Muy loco. Pero
Y,
el proceso de lo caso.
digamos, eso éticamente, digamos, debería ser lo correcto, pero también pasa, y creo que debe ser en la mayoría de casos, que ves un truco de alguien, lo analizas y lo quieres para ti también y lo haces a tu forma. Podría ser también un proceso creativo.
Sí, por supuesto. Desde que ves el juego, te enamoras del juego y dices: bueno, ahora lo voy a adaptar a mi estilo, ¿no? O ves un elemento, que fue lo que me pasa. En verdad, mi magia viene más siempre del elemento. Veo el
Okay.
elemento y con las raíces o con las cosas que ya existen en los libros, lo adapto o invento algo que no exista para el elemento. Entonces, mis elementos, por ejemplo, para que te hagas una idea, son bastones, relojes de arena, plumas, no sé, libros. Entonces trabajo con elementos, por así decir, de uso cotidiano, ¿no?
¿Y trabajas
Para un poco en el
solo
olvido.
o trabajas en común con otro mago o con otros magos, intercambian opiniones? Oye, ¿qué te parece esto? Voy a ir por este lado. ¿O tú lo haces totalmente solo?
Bueno, el mago siempre ha sido un personaje muy solitario. Toda su vida ha hecho él mismo sus cosas, su producción, su manufactura, sus juegos, sus mails, todas las cosas que tiene que hacer, digamos, de producción, el mago siempre las ha hecho. A veces tiene un asistente, a veces no. Yo siempre he trabajado solo, siempre he trabajado casi toda mi vida solo, menos cuando he trabajado en compañías como carpas de circo o teatros. Pero actualmente estoy creando un espectáculo nuevo aquí en España con un director madrileño. Y ahora es un trabajo en conjunto, por así decir, ¿no? Donde él me dirige, él ve las escenas y, como él es mago también, entonces me propone algunas magias y vamos ahí entre los dos ensamblando lo que ya tengo, ¿no?
Hay trucos que te han volado la cabeza y que nunca has descubierto cómo se hacen de otros
Sí.
magos.
Sí, hace poco estuve en una convención en Girona donde conocí a un consultor de David Blaine, que es este mago famoso de Estados Unidos. Y este chico hizo una cosa muy loca con unos celulares y hizo que de un celular de otra persona, que yo no conocía, aparezca mi número de teléfono y me llame a mi teléfono. O sea, no había explicación.
Claro.
Apareció mi número de teléfono y llamó y no, eso es medio raro, muy loco. Y luego también vi un chico, un mago alemán que hacía unas cosas con líquidos. Entonces le salía como un chorro de sangre de la frente y cuando se apretaba la nariz, el chorro ¡pum! Desaparecía. Bueno, muy raro, pero muy loco.
Bueno, qué chévere que
Y
sientas
no
tú
sé.
eso, ¿no? Lo que sentimos nosotros cuando vemos tus actos, tú también lo sientas, ¿no?
Me encanta cuando un mago tiene alguna técnica, algún juego, me sorprende y me engaña, porque claro, vivo ese imposible, ¿no? Como, wow, le digo, no puede ser, what the fuck, ¿cómo lo hiciste? Cuéntame, cuéntame, cuéntame.
Pero es la
O
minoría de
sea,
los casos, ¿o no?
sí, actualmente sí, ya son 21 años en las técnicas de la magia, y entonces hay mucho recorrido de libros y de teorías y de juegos y de creaciones, ¿no? Entonces, pero igual trato siempre de verlo con ojos de espectador.
Claro.
Y cuando me sorprende, pues después voy al método y también me ilusiona saber cómo funciona el juego, porque hay un encanto en el cómo. Eso es lo bonito a veces. Incluso hay métodos que son más interesantes que el mismo efecto. Por ahí te hago una desaparición de una moneda, pero luego te cuento cómo la desaparecí y el cómo desaparece a veces es más atractivo y más interesante y más mágico que el por qué, o sea, que la desaparición.
Te voy a ser totalmente honesto. ¿Has visto que hay un mago, este mago que se viste con una capa, que se tapa la cara y que revela los trucos? No sé si lo has visto.
Ah, claro, el modo
Sí.
enmascarado,
Bueno,
sí.
lo que me ha pasado a mí es más que nada, yo me he desilusionado un poco. Cada vez que decía, uy, no era tan difícil, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Y dejé de verlo porque ya no quiero saber, quiero seguir tratando yo de descubrir más o menos cómo se hace. El mago enmascarado se llamaba, creo.
Sí, Valentino, sí, pero ya es un poco antiguo este chico.
Sí, sí, sí,
Este
sí, sí.
señor falleció ya hace muchos años y eso es fue como un fenómeno, ¿no? Que pasaron en el año 2000, más o menos, donde empezó a moverse su programa, a mover el programa y a revelar efectos clásicos, ¿no? De la magia, así muy loco, muy raro, ¿verdad? Actualmente hay mucha gente que revela, sobre todo en plataformas como TikTok o Instagram y
Claro.
gente joven. Gente muy jovencita, donde pone chicas muy guapas y hace un juego y revela algunas cosas.
¿Cómo tomas tú eso?
Y pues cuando uno es joven siempre hace tonterías, ¿no? Le pasan cosas, ¿no? Y después con los años se ve y dices, qué vergüenza, ¿cómo hice eso? ¿Qué mierda, no? O sea, no sé, entonces como son jovencillos y son gente de 20 años y 18, 17 que están haciendo eso, pues no sé, yo tampoco soy nadie para juzgar y decir, oye, señalarlo, tal, no me gusta, a ver, no me gusta, no lo consumo, no lo veo ni lo sigo ni nada, pero no sé, hay muchos magos que conozco que les molesta mucho, les afecta, porque tal vez por ahí hacen algún juego de él y tal, pero a mí no sé, no me
Claro.
molesta.
Igual no
Porque
creo que
tampoco
sean
estoy ahí
todos
como
los
que.
magos de esa edad, ¿no? Pero sí, pues hay algunos que por
O
ahí
sea,
todavía
sí.
no han madurado lo suficiente, ¿no? Puede ser.
Eso es, eso es. Hay de todo, hay de todo. Porque también conozco gente de esa edad que la rompe y la tiene re clara y cosas. Que dices, este tío va a ser un genio.
Claro. ¿Tienes referentes en la magia?
Sí, un montón. Tengo varios. Mi primer referente, bueno, tengo uno en Europa, que es Miguel Muñoz, con el que estoy trabajando, que es el director con el que trabajo. Él es campeón mundial de magia,
¿Es este
actor
español?
físico, es español, es madrileño, es un actor maravilloso, un mago alucinante, una persona despampanante, increíblemente ser humano, un corazón andante. Y es un capo, es un genio en sus teorías, en su forma de pensar, en la magia que hace, muy, muy buena. Y tengo la suerte y el honor de poder trabajar con él y que él esté trabajando conmigo y poder haber llegado a un equilibrio mutuo de querer ver lo que hacemos y de escucha. Entonces nos vemos, nos escuchamos, él ve lo que hago, propone y yo estoy, le gusta lo que hago y le gusta cómo manejo mis ideas y mi estética. Entonces estamos felices, alineados, trabajando en algo nuevo
Claro.
y él es uno de los referentes de los cuales sigo aprendiendo y sigo estudiando. Y luego en Argentina tengo un mago referente también que se llama Merpin, que es un mago de la vieja escuela, que es un genio, es un poeta, es un mago técnico alucinante, es un historiador, tiene un podcast de magia, de historia de la magia, muy entretenido, es performer, es un artista completo, entonces me encanta. Y él es profesor también de magia, entonces son
Okay.
unas cosas increíbles.
¿Te ha pasado esto de? Yo creo que sí te ha pasado, pero ¿es usual que le pase a un mago fallar en el truco en pleno acto con gente?
Wow, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado, pero no pasa nada.
¿Qué haces?
Porque la gente no se entera, la gente no sabe qué es lo que viene después de qué. Entonces, no sé, tú te enteras y bueno, la gente ve como algo raro. Me dice, algo pasó, ¿no? Algo pasó. Y es que ahí hay que usar otras técnicas, si falla y tal, hay que usar, no sé, tiene que salir el clown, el teatro, siempre digno, qué sé,
Lo
no
sacas
sé,
adelante,
como,
claro.
sí, remas, ¿no? Remas, depende de la situación y lo sacas para adelante, eso siempre.
¿Tienes alguna
Pero
anécdota
nada,
que
es
te
muy
acuerdas de
divertido.
eso, no?
¡Wow! ¡Wow! Eso es bien vergonzoso, ¿eh? Te lo voy a contar. Me contrataron para una kermés de un colegio en Lima.
Ya.
Y me había comprado una tabla para hacer volar a un niño. Entonces la imagen era súper linda porque ponías una tabla encima de dos sillas, le amarrabas como unos globos de helio a los pies al niño y sacabas una de las sillas y sacabas la tabla. Entonces el niño quedaba suspendido en una de las sillas y la imagen de los globos de helio que como que lo sostenían del aire al niño era muy
Claro.
bonita. Entonces me lo compré y dije, ya está, lo voy a hacer. Me lo preparo, era el final del show. Cuando subo al niño, el niño tiene que echarse en esa tabla y no tiene que moverse. Porque si se mueve o se puede caer o se cae toda la estructura y fue lo que pasó. Entonces subo al niño, lo echo, le digo, ya está, quédate ahí, no te muevas. Y cuando saco la silla. Y el niño se puso nervioso. Y cuando saco la tabla, el niño ya se puso más nervioso y me dice, tengo miedo, me quiero ir, me quiero ir. Y se empezó a parar. Le dije, no te pares, no te pares, no te pares. Espérate un ratito, ya va. Y me dice, no, 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 me quiero ir. Y se paró y como hizo como que quería bajarse y se cayó toda la estructura así. ¡Pra!
Claro.
Y se cayó el niño, lo paré al niño, el niño se fue corriendo del escenario yo me quedé en el escenario con toda la estructura de la levitación que se veía, tal, y dije, bueno, me puse a bailar un poco, la gente se rió mucho y yo fui feliz, porque dije, ese día aprendí, dije, estas mierdas no son para mí.
Una experiencia nueva, ¿no? Y bueno, te tiene que pasar, creo, ¿no? Claro.
Todos tenemos que pasar par derecho piso y pasar por ahí de todas maneras. Un error. Seguro, seguro, seguro. O me ha pasado, bueno, esto ya es más experiencia, ¿no? Que me han he sacado la carta elegida, la he puesto encima de la mano del espectador y le he dicho al espectador, antes de que le des vuelta, nombra tu carta. Y el espectador, cabrón, me ha nombrado otra.
Otra.
Ah, caramba,
Claro.
solo por malestar, ¿eh? Solo por joder. Y bueno, eso está bien porque ahí yo soy más lobo y yo estoy, yo ya le cambié la carta otra vez, tal, tal, tal,
Qué
y entonces
increíble. O
hay
sea, tienes
como
la
una
capacidad
doble reacción.
de cambiar a la carta de la que tú quieras. Increíble.
Bueno, no vamos a revelar ningún secreto,
No, no,
pero
no, yo sé. Te llaman mucho para eso. Te llaman mucho. Oye, cuéntame este truco, por favor.
ya no, ya no, ya no. Cuando era joven, sí, cuando tenía 20 años, o 16, 17.
Ajá.
Bueno, sigo siendo joven, creo, pero cuando digo, cuando era chivolo, pues, ¿no? 20, 19,
O
me
sea,
llamaban.
claro.
Sí, para aprender juegos de magia me han invitado a jugar póker en muchas casas. Lo siento a todas las personas que pasaron por mis manos y me llevé su dinero. No, después se enteraron que me hago yo no juego, pero esto, una vez un par de veces me han llevado un par de mesas donde me han dicho, no digas nada y gánales. Y yo, ok, entonces a la hora, hacía ganar siempre a uno y cuando podía, pum, ganaba.
Claro.
Para, claro, para no ser obvio que gané yo. Y bueno, y nada, sí, me han pedido, a ver, siempre me han dicho, oye, enséñame un truco para conocer a una chica o para enseñarle a una chica. Entonces, okay. Bueno, en su época también funcionó.
Claro, me
Yo
imagino.
no salgo con la baraja en la mano, sino es para ver magos o tal, pero que tire la primera piedra el mago que no ha pecado de hacer magia para estar con una chica.
Eso te
Sería
iba a
todo.
preguntar, ¿no? ¿Usas la magia para el beneficio personal, fuera del trabajo?
Bueno, me ha salvado en diferentes situaciones, desde policíacas hasta bares, restaurantes, no sé,
¿Cómo
sí, o
policíacas?
sea, uf, un par de veces me habrán parado por ahí y me han dicho, a ver, espera, a ver, abre tu maleta, listo, ¿qué son estos? Libros vacíos, ¿por qué tienes tantos libros vacíos? ¿Y esa mano qué es? ¿Por qué tienes una mano falsa? Y espera, y yo no, lo que pasa es que, dame tu pasaporte, de Perú, libros vacíos. Y me dice, y le digo, no, pasa que soy mago, que soy el otro, enseño un poco el vídeo. Y me dice el poli, a ver, hazme un juego.
Y ya
Y
pues.
yo, ¿es broma? Vale. Saco las cartas, una monedita, le hago un jueguecito. Y al rato voltea y llama a su amigo. Y dice, ¡eh! ¡Vente, vente! ¡Que hay un mago! ¡Hazle un juego a este! Dice. Y ya está, pasa, pasa, listo, pasa. Pero bueno, así me ha salvado varias veces,
Claro.
claro.
¿Y es en qué momento es rentable ser mago?
¿En qué momento es rentable?
Sí.
Yo creo que siempre. O sea, yo lo que hablaba hace poco con un colega es que, claro, el actor baja del escenario y es ahora una persona, no es el actor que estaba interpretando ese papel, ¿no? No sé, una obra de teatro, el actor tal hace un personaje tal, sale y ahora es, no sé, tal persona, ¿no? Que cuando se subió al escenario hizo ese papel. El mago no, el mago baja del escenario y sigue siendo mago, porque puede hacer magia debajo del escenario en su vida cotidiana también. Entonces, claro, es como el mago es mago todo el día, ¿no? Entonces, es muy divertido, es rentable, da mucha, a mí me encanta, a mí personalmente me encanta. Hay magos que conozco que solamente hacen su acto, bajan del escenario y quieren desaparecer la magia. No les gusta, pero a mí me gusta leerme un libro, conversar con un mago, tomarme un café, practicar un truco nuevo, ver qué hay nuevo en el mercado, ver videos de magia, escuchar teorías, juntarme con gente, leer algo de magia. O sea, es como
No te
estoy
tomas
siempre en
vacaciones de la magia.
constante. No, para mí es que yo sufro con las vacaciones. Para mí ir de vacaciones es lo peor que hay. No me gustan las vacaciones. ¿Por qué? Porque gastas dinero. Comes mal, tomas mal. No haces nada, no haces nada. O sea, haces una actividad, no sé, a la playa, listo, ya. ¿Y luego qué? ¿Ok? A la
Claro.
piscina, ya. Luego, a caminar, listo, ya. ¿Y luego qué? Y estás cansado, todo el día cansado de hacer tanta actividad y tal. Eso no son vacaciones. Para mí vacaciones es que me llamen de un lugar un fin de semana, me paguen los pasajes y de vuelta, me pongan un hotel de lujo, me paguen por subirme a un escenario, me pongan la comida que quiera o que se coma bien y se tome bien y que pueda regular eso y que me regresen a mi casa. Entonces para mí las vacaciones es ir a un festival de magia,
Tu
trabajar,
chamba.
subirme a un escenario. Claro, eso es una vacación porque vas con todo pagado y te la pasas increíble. Lo otro, las vacaciones a mí
Pero
no me gustan.
digo, no te cansas un poco de la magia en el sentido de que, no sé, bajas del escenario, has trabajado todo el día, quieres salir, tomarte un café, y de repente alguien se entera que eres mago y la típica, ¿no? Oye, un truquito, pues.
Siéntate que te hago dos, tres, cuatro. Me encanta.
Okay.
No me cansa. No, es muy loco, muy loco. Y después de que termino de. Es muy loco, porque, claro, termino de trabajar, o sea, en algún festival, perdón, en algún escenario, termino de trabajar y acto seguido me pongo a hablar de lo que acaba de pasar. O sea, qué
Claro.
errores tuve, cómo estuvo la luz, cómo respondió el público, cómo se escuchaba esa respiración, qué momentos funcionaron. Entonces me quedo en ese trance, o sea, aterrizo del trance, mejor dicho, porque estoy ahí muy loco en el escenario. Y luego en la aterrizada, como saco mis reflexiones, y luego me voy a por una cerveza.
Qué loco, ¿no? ¿Cómo es la magia? Porque uno ve el acto y ve tan poco lo que en verdad es, ¿no?
Correcto.
Actuación, voz, no sé cómo se mueven los brazos,
Sí, 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 sí.
música, gestos. Es alucinante. Todo está
Atmósferas.
pensado, ¿no?
Claro, todo está fríamente calculado y los magos, estamos, no es una intimidad que te voy a revelar, pero estamos un paso adelante.
Claro.
Siempre estamos un paso más adelante de lo que el espectador está. Entonces, sabemos que es lo que viene.
Claro.
Entonces, no siempre estamos ahí. Pa, 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 pa. Genial,
¿Cuánto te
fantástico.
demoras en hacer un acto nuevo? O sea, me dijiste más o menos cómo es el proceso de que encuentras algo, te enamoras de eso,
Sí.
¿no? Pero ¿en cuánto tiempo ya tienes el acto para presentarlo ante gente?
Yo creo que este escenario pueden ser unos cuantos meses y luego va a ir madurando el acto mismo. El mismo acto te va diciendo cosas, te va sugiriendo, te van pasando cosas y vas teniendo feedback de gente o de magos, ¿no? Que dicen, oye, me gustaría que pase esto. Oye, estaría bueno ver que pase ahora esto, o qué interesante esto, o no me gustó esto, cámbialo, ¿no? Entonces, como el feedback y es una fuente de retroalimentación que pasa por el acto, y pues en un año, 8 meses, pues en un acto muy bonito, muy bien trabajado, ¿no? Y obviamente, mientras más lo hagas, mejor, porque más gente lo ve y más recorrido le estás dando. Entonces le vas
Bastante tiempo,
encontrando
¿no?
cosas.
Bastante tiempo.
Sí,
Oye, ¿y tienes
como
un... Sí, perdón.
cualquier técnica. Es como cualquier técnica, ¿no? Un deporte, ser músico, no sé, vas
Claro.
como desarrollando y vas encontrando. Sí, tienes
Imagino
razón.
que a lo largo de tu carrera, ya nos has nombrado hace cuánto es, qué rápido pasa el tiempo, Dios mío, me imagino que debes haber hecho miles de trucos, miles. ¿Cómo
Sí.
archivar todos esos trucos para que no se te vayan y poder volver a ellos? ¿No? Porque
Bueno,
tienes un libro, tienes un archivo en la computadora, o sea, ¿cómo recuerdas todos los trucos que has hecho para poder usarlos? O simplemente
lo que
los
pasa.
dejas atrás y bueno, vas modernizándote y vas haciendo trucos nuevos nada más. ¿Cómo es ese tema?
Todo lo que has dicho. Tengo libros, donde tengo algún registro y algunos juegos que voy recopilando y que, de hecho, con el pasar del tiempo, veo el libro y solamente por ver la portada. Me acuerdo ya de algunos juegos que aprendí o algunas técnicas y teorías que están dentro del libro. Obviamente lo reabro y encuentro otras cosas y nuevas fantasías, por así decirlo. Luego tengo como una memoria muy buena, por así decirlo. Entonces me acuerdo de juegos que he hecho toda mi vida y están ahí. Entonces me acuerdo de uno y luego me acuerdo de otro y luego me empiezan como a aparecer juegos que me había olvidado y los empiezo a hacer.
¿Y en
¿No?
base a qué eliges,
Empiezo.
en base a qué eliges tu acto?
Wow. Pff, un gusto muy personal porque claro, lo aprendes de algún otro mago o de algún libro, donde hay alrededor de 15 juegos. Por ejemplo, me compro un, ¿no? Ya no se venden, ahora todos son descargas, pero te compras un DVD, ves los 15 juegos y de los 15 juegos te enamoras de uno o de dos o de los 15. Entonces, lo registras o lo apuntas o lo grabas con el teléfono y te queda como un referente, que también hago. No sé, entonces vas como recopilando y los que haces siempre los haces tanto que ya se guardan en la memoria muscular, por así decirlo, en las manos y en el cerebro.
Para ir cerrando ya, Bruno, sé que estás en Madrid, sé que estás trabajando ya, esto más que nada lo escuchan en Perú. Por ejemplo, ¿cómo podríamos, hay forma de ver el acto ese que nos contaste que te lo compraron en Nueva York?
Wow, acabo de estar en el España Got Talent, en la televisión.
Anda.
Y fue muy bien. Lo pueden ver más adelante, creo, en un par de meses o en un mes, en YouTube o en
Okay.
la plataforma de España Got Talent,
Okay, okay,
porque
okay.
recién se va a emitir. Y ha ido muy bien, porque fui cero expectativa y fue una locura. Cuando terminé de
Eso es
hacer el
primicia,
acto.
no sabía.
Ah, sí, no lo he contado a nadie todavía.
Bien.
Pero bueno, como ya se emite ahora en un par de semanas, ya
Okay.
medio que lo voy soltando. Salió muy bien, salió muy bien. No me lo esperé. O sea, subí al escenario, hice lo que tenía que hacer y cuando terminé tenía todo el teatro de pie, aplaudiendo.
Qué chévere.
Sí, fue increíble. Y me dieron los cuatro sís, me han invitado a ver la posibilidad de ir a semifinales y tal. Alucinante. Entonces, yo creo que
Bien.
por ahí lo van a ver. Bueno, y en mis redes tengo una partecita del bastón, un pequeño reel donde se puede ver algunos pases y se puede ver el bastón volando.
Qué chévere. Oye, ¿quiénes eran los jueces de Sapo? ¿Los conocías o no?
Es que yo tele no veo, pero está este chico Risto. Luego había una chica que se llama
No, como son de allá,
Fabi,
¿no? A
no,
nosotros nos cuesta también, ¿no?
sí, no sé, no, es que tele, como te digo, no veo y
Qué chévere, ¿eh?
no consumo. Edurne se llama la otra chica
No, no.
y ¿quién más? Dani Martínez, otro chico. Edurne y Paula Echevarría, no sé quiénes
Okay.
son, pero buena onda, me trataron súper bien, les gustó mucho el acto, sus comentarios fueron increíbles, fueron muy sinceros y se ve que es gente que ha visto muchos actos, porque no son tontos, o sea, hay cosas de todo tipo y fueron pasando por diferentes filtros. Y felizmente les gustó mucho la estética, les gustó la música, el movimiento. Los pases con el bastón, porque no tienen idea de cómo el bastón volaba. Y lo más lindo es que yo el bastón lo voy a revisar y lo antes y después, o sea, no tiene nada. Entonces hay un momento que, claro, ves el bastón y dices, wow, está volando. Entonces, está genial.
Qué
Estuvo
chévere.
bien. Y bueno, se emite ahora, no sé cómo, o sea, cuál es el proceso. Yo, a ver, si me dicen para ir a la semifinal, voy. Tengo actos de sobra. Y ya está, a jugar. O sea, yo lo que quiero es más que salir en tele y eso es mostrar, ¿no? O sea, mostrar mi trabajo personal, que es lo que realmente me mueve a mí las tripas. Lo que he hecho
Se
siempre es,
nota, se
bueno,
nota.
siempre he hecho mis cosas dentro de lo que he podido en algún evento, en alguna movida, ¿no? En una marca. Pero ahora yo estoy haciendo lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer.
Claro.
Entonces no tengo a nadie que me esté diciendo, tienes que hacer esto. Yo voy a estar creando un espectáculo desde cero, mío, con mi rollo, con mis vuelos, con mis sueños, con mis monstruos, con mis miedos. Y ya lo verán.
La última que te hago, ¿cómo te ves de acá, no sé, a 25 años? ¿Te ves en Europa? ¿Te ves en Perú enseñando? O sea, ¿cómo te ves trabajando? O sea,
Bueno,
yendo
enseñando
de
creo
lado
que
a
no.
lado. No, no te gusta, no vas por ese lado.
O sea, me gusta, pero, por ejemplo, mañana voy a dictar una charla para magos de Granada. Hago una charla de creatividad y de construcción de imágenes poéticas en la magia, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, un acto donde dentro de una bolsa desaparece un barco de papel, se descompone y luego dentro de la bolsa aparece una pecera con un barco de papel flotando. Es como una imagen muy bonita, ¿no? La aparición de los relojes también, el tiempo, algo constante, ¿no? Que nos persigue y está en nuestras vidas, de todos los seres humanos, y de que no para. Y también trabajo con unos relojes que aparecen y que están siempre presentes. Y también compongo como mini esculturas, ¿no? Con estos elementos. Entonces, di una charla. Eso sí me gusta, enseñar y contar un poco mi rollo y de lo que pienso y trato y veo y siento y creo. Eso está bien. Luego, enseñar así para gente que quiere aprender magia y poner mi taller, no, no, eso no va conmigo. Y me veo performando. Yo quiero estar en el escenario siempre. O sea,
Siempre.
subirme a una tabla, que se suba el telón, que esté la gente ahí y jugar. Y sí, de acá 20, 50 años más, qué sé yo, toda la
No
vida.
hay edad para eso,
Hasta
¿no?
que
Claro.
no. Y tengo, bueno, el ejemplo de los grandes, como maestros como Juan Tamariz, que tiene 80 años y, bueno, ya por la edad ya empezó a disminuir, digamos, el hecho de subirse a las tablas, o como fue el gran René Laván, que en paz descanse, o, no sé, o maestros como Finn Jon, que ya están retirados, que es un mago de Noruega, que es un genio, y que ahora está en su casa, muy, muy viejito, haciendo sus cositas, qué sé yo, pero sí, o sea, sí puedo estar en un teatro y se prenden las luces y se apaga la luz de sala. Es lo que más quiero, es lo que más quiero.
Yo
Pero es que
aquí.
no sabes la emoción que siento cuando estoy parado detrás del telón. El presentador está adelante y dice, bueno, y el siguiente acto viene desde muy lejos, es un artista multifacético que viene directamente desde Lima, Perú. Y la gente, ya cuando dice Lima, Perú, la gente, oh, aplauden. Entonces recibamos con un fuerte aplauso a Bruno Tarnecchi. Y la gente, ¡guau! Empieza a gritar y yo sigo con el telón y me empiezan a temblar los pies y me empieza a sudar todo el cuerpo y digo, mierda, ¿para qué me metí a hacer esto? ¿Por qué no me dedicas a otra cosa? Y luego se sube el telón y se prenden así muy lento las luces y todo eso se transforma en un disfrute, en un trance, en una adrenalina, en un viaje
Claro.
que no quiero que acabe nunca.
Son los nervios estos de naturales que tiene el ser humano cuando va a entrar al lugar importante. Y cuando empieza ya esos nervios se diluyen, ¿no? Y pasa a ser esto, lo que tú has contado,
Bueno,
lo has descrito perfecto.
tú lo sabes cuando estás en la pantalla,
Sí,
eso es.
tal cual.
Antes se apagan las cámaras y estás ahí. Ta, 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 ta. Se prenden
Tal cual, tal cual.
y
Es
está.
como salir a la cancha a jugar el partido de fútbol, ¿no? Para el futbolista, ¿no? Yo siempre todo lo
Claro.
pienso en fútbol, lastimosamente, para los que no le gustan, ¿no? Pero bueno, es lo que me pasa a mí. Bruno, yo
Hace
cuando.
poco
Sí.
estuve por Buenos Aires. Fui a visitar a un gran amigo, a Carlos Zambrano, que es jugador
Claro,
de Boca.
claro.
Estuve en su casa, estuve compartiendo con su familia. Es muy aficionado a la magia, le gusta la magia.
¿A
Yo
quién no le
estuve, lo
gusta la
conocí
magia?
en
¿Te
Perú.
has topado a alguien con que a quien no le gusta la magia? Yo creo que a
Una vez
todos,
en mi
¿no?
vida.
¿Ah, sí?
Una vez en mi vida, me contrataron para un evento. Y a la semana me llama la agencia y me dice, oye, tenemos un problema. A la gerenta, no, a la CEO de esta empresa, no le gusta la magia, no le gustan los magos. Y yo dije, lo primero que pensé fue, ¿en qué manos habrá caído? ¿Y qué
Qué
mala experiencia
raro,
habrá
qué raro.
tenido?
Claro.
Qué pena. Y también me ha pasado que me han dicho, oye, Es primera vez que voy a ver tu espectáculo. O sea, que voy a ver magia en mi vida. Es la primera vez que voy a ver magia. Entonces siento una responsabilidad también. Digo, mierda, a ver qué le enseño, ¿no? Que, bueno, felizmente se llevan buena experiencia. Pero cuando me dicen, oye, es la primera vez que voy a ver un espectáculo de magia, es como, O sea, no sabes de qué va a ir. Es como, no sé.
Claro.
Es lo caso. Pero sí, conocí solamente a una persona que no le gusta la magia.
Yo creo que todos cuando vemos magia nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Porque es el no saber cómo miércoles han hecho eso y puta, y yo personalmente me rompo la cabeza y cuando veo videos los veo 5 veces y no sé. No sé, y me causa admiración eso por ustedes, ¿no? Yo aquí en Charla Franca quise tener un programa de magia. Y cuando me di cuenta que, o sea, cuando me di cuenta que lo iba a hacer, pensé en ti automáticamente, ¿no? Porque siempre he visto en ti esa pasión por la magia, por lo que haces. Y te felicito que sigas cumpliendo tus sueños, ¿no? Me parece muy bacán, Bruno, en serio.
Gracias. Muchas gracias. Sí, estoy feliz. Estoy haciendo todo lo que no puedo hacer en Perú, que es una lástima. Esto de viajar, los festivales, presentarme en teatros, ¿no?
Que
Pero
ojalá mejore, ojalá cambie, ¿no?
sí, o sea, igual ahorita hay propuestas alucinantes de circo contemporáneas que se están llevando a cabo en Lima y me encantan. Hay unas dos propuestas muy buenas de dos grandes amigos y eso están siendo a la vez, o sea que siempre hay propuestas, pero claro, no hay eso que te digo acá, ¿no? Que viajas a un país o a un pueblo y hay un festival increíble con artistas increíbles de todas partes del mundo, ¿no? Allá con las justas tenemos auditorios en las universidades, en los colegios. Entonces, imagínate pensar en poner un teatro en algún pueblo o en algún lugar, ¿no? Habría que ver, ¿no? Convertimos las iglesias en teatro, ¿no?
Claro.
Eso dicen.
Me quedé pensando. ¿Te gustan las películas a ti, no?
Sí, un montón, un montón. De hecho,
Hay
hace poco vi una muy loca.
películas buenas de magos, ¿no?
Sí,
¿Has
pero no me
visto
gustan las
alguna, no?
películas de magia. Vi
¿No te
todas,
gustan?
pero no me gustan. No, las de mago me
Los
parecen
lo ves con ojos
muy.
de mago, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó El Gran Truco,
Sí.
que bueno, a mí me gustó porque por el final y que se
Por la
dio
historia
el
está
ilusionista.
buena. Y ese también. Me gustó esta. No me acuerdo de Wonder, no sé qué, no me acuerdo el nombre, que es de un tipo que vive en Las Vegas y quiere ser como Chris Angel, pero termina siendo como Sigourney Roy y haciendo magia para niños. Es una comedia, pero divertida. Bueno, para pasar el rato está bien, para pasar el rato
Pero no
está
te gusta,
bien.
¿por qué? ¿Por algo en particular?
Porque creo que no tiene un contenido dramático tan interesante. Bueno, tal vez el ilusionista sí, ¿no? Por la historia de amor y tal. Pero lo otro es como, no sé, ¿no? Yo estoy viendo ahora otras cosas. Si les puedo recomendar una película, pueden ver
A ver.
Suspiria.
Bien.
Suspiria es una película muy interesante que vi hace poco, que trata de una chica que viaja a una escuela de danza contemporánea. Y en esta escuela de danza contemporánea hay un aquelarre de brujas. Y da un poco de miedo, ¿eh? Tengan cuidado. O sea, no es un miedo que viene el monstruo y te asusta, como, no
Claro.
sé, pues la monja o el aro y tal. Es un miedo más psicológico, más cautivador, ¿no? Es más
Okay.
macabro. Me
Okay, okay,
encantó,
okay.
Suspiria. Miren la versión del 2018, porque hay una versión antigua. Entonces la 2018 es la buena. Y la que vi ayer que me gustó, que es una película española del creador del Laberinto del Fauno, se llama Pieles. Que es como la versión moderna de Freaks, que es una película muy antigua, de fenómenos, de gente freak.
¿Española?
Española, sí,
En
Pieles,
España
búscala,
se están
está en
haciendo
Netflix.
cosas muy, muy buenas, ¿no?
¡Wow! Me encantó
Increíble.
la peli, es muy rara, muy rara. Pero en serio, búscala, búscala, se llama
La voy a ver.
Pieles.
La voy a
Me
ver
gustó.
y se las recomendamos a todos. Bruno, muchas gracias por tu tiempo, hermano. Espero que te siga yendo muy bien y sigamos conversando. Pues cuando vengas a Buenos Aires nos tomamos un café. Ya tienes a Zambrano y a mí.
Ya tengo dos motivos buenos para regresar
Dale.
a Capital. Seguro, estaré, pero espero pronto por Argentina y por Perú también, con el espectáculo, me imagino, el año que viene.
Dale.
Eso es. Ojalá, vamos a ver.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Querido, un fuerte abrazo. Estamos en contacto.
Listo.
Adiós.
Esto fue Charla Franca con Franco Lostow Now. Si te gustó el podcast, danos seguir y compártelo. Nos escuchamos en el próximo episodio.